RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.
El siguiente programa fue realizado en los estudios de radio de la zona centro, Bogotá, Cundinamarca, Tolima.
Universidad Nacional, abierta y a distancia UNAD, por la calidad educativa y la equidad social.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González. Bueno amigos, nuevamente bienvenidos a su programa Gente Saludable, con la dirección del Dr. Nelson Ricardo Vergara y la conducción técnica del ingeniero Orlando González. Estamos generando desde el Centro de Medios del CEAD José Acevedo y Gómez, de la zona centro Bogotá, Cundinamarca y Tolima, desde Colombia para el mundo. Hoy tenemos un tema que nos atañe en el sentido en que las recientes noticias nos han hablado pues de la parte de la crisis institucional, y queremos avanzar sobre un tema muy importante que es sobre la democracia y la participación política. Pero esto está aunado a un movimiento, por decirlo así, que es la modernidad. Entonces vamos a hablar un poquito a nivel general de qué significa este concepto de la modernidad y luego nos centraremos a la situación de nuestro país. Bienvenidos. En Gente Saludable, mente abierta. Bueno, podemos decir que la modernidad es un concepto filosófico y sociológico que puede definirse como el proyecto de imponer la razón como norma trascendental de la sociedad. Desde ese punto de vista, similar al concepto kantiano de ilustración, la mayoría de edad del individuo que ejerce su razón de forma autónoma. También, y antes de que este antropocentrismo humanista del Renacimiento tuviera un gran significado, podemos entender el concepto de lo nuevo entre la Edad Media y la moderna. En la sociología de Michael Freytag, la modernidad es un modo de reproducción de la sociedad basada en la dimensión política e institucional, por supuesto con sus mecanismos de regulación por oposición a la tradición, en la que el modo de reproducción del conjunto y el sentido de las acciones se cumplen es regulado por dimensiones culturales y simbólicas particulares. La modernidad es un cambio ontológico del modo de regulación de la producción social, basado en una transformación del sentido temporal de la legitimidad. En la modernidad, el porvenir reemplaza el pasado y racionaliza el juicio de la acción asociada a los hombres. La modernidad es la posibilidad política reflexiva de cambiar las reglas de juego de la vida social. La modernidad también es el conjunto de las condiciones históricas, materiales que permiten pensar la emancipación conjunta de las tradiciones, las doctrinas o las ideologías heredadas y no problematizadas por una cultura tradicional. Esta también presupone que es el comienzo de la edad moderna del siglo XV, sino la transformación de la sociedad preindustrial, rural tradicional en la sociedad industrial y urbana moderna, que se produce con la revolución industrial y el triunfo del capitalismo. La superación de la sociedad industrial por la sociedad postindustrial se ha dado en llamar postmodernidad. Bueno, estamos viendo que pues esta modernidad tiene unas raíces, digamos, históricas que han permitido un cambio, una transformación en las sociedades, especialmente en nuestras sociedades latinoamericanas. Por ello, tengo aquí un invitado muy especial, es el doctor Jorge Tejedor, el profesor filósofo, quien nos va a hablar un poquito sobre este fenómeno de la modernidad en Colombia. Bueno, Jorge, la primera pregunta sería, algunos autores dicen que estamos en la modernidad y otros en la posmodernidad. O sea, Colombia a veces está articulada entre el pasado y el presente. Se supone que la modernidad mira hacia futuro, ¿sí? O sea, somos modernos en el sentido en que intercambiamos tecnología, o sea, todo lo que es foráneo lo traemos acá y lo articulamos sin tener en cuenta nuestra cultura, nuestras raíces, nuestros conocimientos, pero al mismo tiempo, digamos que somos, todavía tenemos cosas antiguas, o sea, no hemos evolucionado en el sentido de que hay aspectos culturales que de todas maneras no se pueden perder, como es la tradición oral, por ejemplo. Entonces, cuéntanos un poquito cómo sería, cómo esa ambigüedad que tenemos en Colombia.
Bien, María Beatriz, esto hay que enmarcarlo precisamente dentro de las tres grandes fases que han habido del proceso de la modernidad. Para poder entender precisamente el concepto de lo nuevo aquí en Colombia. Inicialmente, la modernidad que se inició hacia el siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, la primera parte, es la primera fase, es una época que comienza a experimentar la vida moderna, pero no se siente, la población no tiene conciencia, no tiene la cultura de que verdaderamente hay algo nuevo. Eso fue a partir precisamente de Descartes, que es el que nos abre las puertas a la modernidad, utilizando la razón al máximo, y en el mito del progreso, de que esto nos iba a dar una explicación de todo cuanto existe. Y con base también en otro libro del Novum Organum de Francis Bacon, que da precisamente principios a la ciencia para que explote a la naturaleza, la domine y la explote a la vez. Bueno, la segunda fase viene precisamente con la Revolución Francesa, que fue hacia 1789 y que abarca todo el siglo XIX. En ella surge el público moderno. Ahí están los ciudadanos y se comparte la sensación de estar viviendo en una época revolucionaria. Y entonces se crean muchos mítines, emancipaciones de pueblos que se independizan, etc. Y la tercera fase en la que estamos prácticamente siglo XX y parte de este inicio del siglo XXI, la modernización invade el mundo en múltiples adaptaciones, que en buena parte se ha perdido el contacto con los orígenes a partir de los cuales se surgió la modernidad. Pues hoy en día se observa, y ahí está lo que nos dice el Alvin Toffler, que recientemente nos visitó aquí en el país, recibiendo un premio internacional sobre visión global siglo XXI. Alvin Toffler, uno de los mejores futurólogos que ha pensado científicamente lo que son las sociedades del futuro y que ha de alguna manera descrito nuestros escenarios futuristas, que en la cual estamos viviendo verdaderamente en esta post-industrial, post-capitalismo, etc.
Bueno, Jorge, vamos a una pequeña pausa institucional y continuamos con este tema para hacer una correlación también con la posmodernidad, porque según las características estamos como en esa ambigüedad y deberíamos hacer, sería interesante hacer como un paralelo de los dos movimientos o de las dos corrientes.
Viernes 4 de la tarde por la RV.
Escucha la música, las historias y las costumbres de los llanos orientales colombianos. Todos los viernes 3 de la tarde en Embrujo Llanero y déjate llevar por el encanto de una región.
Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance. Tecnopedagogía, solo aquí por RV. Escucha Tecnopedagogía todos los jueves a las 11:30 horas, Colombia. Tecnopedagogía, el futuro educativo a tu alcance.
Estás escuchando RV, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, para la audiencia global en línea.
Bueno, Jorge, continuando con este tema, bueno, las características, digamos, presentes en la modernidad es el carácter global y acumulativo, o sea, el desarrollo de técnicas y conocimientos. Eso lo estamos viendo a todo nivel, a nivel de las universidades, la educación, pues a nivel de los medios. Hoy en día usted ya no escribe una carta, sino manda un email. Hoy en día la gente poco lee el periódico, lo lee por internet. Las revistas, cada vez es, o sea, y los que logran sobrevivir a nivel impreso lo hacen como de manera inmediatista y muy rápida para que el lector no se aburra. Entonces son como notas muy cortas y que la gente pueda leer rápido en aras de, pues, de la falta de tiempo. También el desarrollo de tecnologías que obviamente no están adecuadas a nuestro pensar ni a nuestro sentir. Su carácter expansivo, que se originaba pues en Europa Occidental, luego se propaga pues en una forma imperialista por todo el mundo. Es decir, que nosotros siempre hemos recibido, digamos que influencia del exterior, y pocas veces nosotros influimos a nivel del exterior, solamente como en espacios mediáticos o en eventos mediáticos donde se transmite nuestra cultura. Pero nadie dice en otro país, no, es que vamos a copiar, qué sé yo, la música colombiana, o la forma como piensan, o sus sentimientos, o la forma como se expresan. No, sino que acá nos llega siempre todo de afuera, y nosotros como que no somos productores de nuestro propio devenir histórico. Entonces, pienso que deberíamos como... ¿Cómo piensas tú que debería manejarse por parte de los historiadores, pues, como esta cronología histórica para hacer una transformación en el país?
Es cierto, no solamente los medios de producción y todos estos medios masivos de comunicación, sino que también han hecho cambios en la familia, en las comunidades. Por ejemplo, ahora lo que es más importante es estar asociados a clubes. Lo que domina es el mercado con su oferta y la demanda, etcétera, de tal manera que esto altera notablemente todo el aspecto cultural. Pues en eso consiste precisamente el modernismo. Es toda esa dinámica de a nivel de procesos sociales, culturales, políticos, económicos, que nos hacen cambiar cada vez más intensamente y más con unas lógicas apabullantes que nos vienen de arriba hacia abajo. El otro proceso es la modernización, que alude a las formas diferentes de concebir el mundo. Aquí hay que entender que la modernidad es ese proceso de desencantamiento con la organización religiosa del mundo, que fue inicialmente lo que partió, y hoy estamos en un proceso de secularización, que es olvidarnos del más allá para dedicarnos completamente en el más acá. De ahí que nuestro mundo es el individualismo, el materialismo, el utilitarismo, etcétera.
Bueno, todos con respecto radicales y fundamentalismos, a este tema que tú dices, se habla sobre los efectos negativos de la modernización. Junto a Lefebvre, otros autores advierten que se pierde la identidad de los individuos, que este sistema, que se caracteriza por la originalidad, combinación de dos globalidades, aquella que denunciaba Sartre y aquella con la que soñaba Saint-Simon, por un lado la serialización de los seres, o sea, que todos pensamos igualito, nos vestimos igualito, y se reduce la vida no hacia un ideal, sino que todo el mundo está como conectado con lo último, y ellos tienen tres, aquí dicen tres efectos perversos. Uno de esos es las normas. Cada producto, cada comportamiento, cada vez se tienen que hacer más normas, pero cada vez se rompen más esas normas. También están los circuitos comerciales, lo que ellos llaman los flujos circuitos, donde las organizaciones simplemente, digamos que no hay una planificación, sino que todo se hace a nivel de digamos como que todo el mundo en una organización, usted tiene que moverse así o hacer un informe asado porque es que la organización de o la empresa más importante de no sé dónde la hace así, entonces nosotros tenemos que hacerlo así. También los códigos sociales, que si estamos perdiendo pues como la forma de, digamos, de comunicación, se reemplaza, o sea, lo permanente por lo efímero y lo instantáneo, donde hasta el ser humano se vuelve un objeto de desecho. También la desterritorialización, eso es un término fundamental porque la actividad moderna hace que, digamos, las personas que vivan en los sectores rurales, por efectos, aparte de la violencia, por otros efectos de modernización, tengan que adaptarse a las ciudades por el fenómeno de las migraciones dadas por los desplazamientos, y eso hace que estas personas pierdan su sentido de terruño. Igualmente el gigantismo tecnológico, o sea, todo el mundo debe estar a la vanguardia en la técnica. Entonces, Jorge, ¿cómo contrarrestar estos fenómenos que aparentemente pueden ser negativos? ¿Cómo podemos de pronto volverlos positivos y volver al ser en esta modernidad?
Uh-huh. Ahí está, que por eso es importante saber de nuestra historia, sabernos, recobrar esa memoria histórica de cómo fue que nos enredamos, digamos, en un momento histórico. Y para eso es importante reflexionar el momento en que fuimos, en que se encontraron las dos culturas, digamos, la conquistadora España y la cultura aborigen, y que y lo que hicimos fue una cultura híbrida, en donde aquí no se perdió del todo, no hubo un aplastamiento del todo, una eliminación de la otra cultura, sino que más bien se fusionó, hubo un mestizaje. Pues si nosotros observamos eso, prácticamente podemos llegar a comprender de cómo superar precisamente estos otros estadios que prácticamente hoy en día lo que tenemos es precisamente que en nuestra América Latina y especialmente en Colombia, no hubo un desplazamiento de lo premoderno, o sea, lo tradicional, ¿no? Seguimos viviendo, por ejemplo, con que hay parroquias, hay sermones, hay peregrinación a lugares santos. Nuestra gente no ha perdido esa cultura. Pero a la vez hay intentos de modernidad como son esta nueva constitución del 91, más los proyectos a nivel de educación para sacar adelante este país, estos proyectos, por ejemplo, sobre competitividad, sobre visión 2019, que es el proyecto que conmemora de alguna manera la independencia y la autonomía como República de Colombia. Entonces, obsérvese que estamos conviviendo una cultura híbrida entre lo premoderno, lo moderno y lo posmoderno, porque aquí estamos en una fusión. De tal manera que aquí ya nos tocó es aceptar, asumir que esta modernidad nos vino desde arriba, fue impuesta por estos procesos de globalización, y a la vez que nosotros estamos en un intercambio permanente en que Colombia tiene estos aspectos, estas dimensiones de lo premoderno, moderno y posmoderno. Y entonces la cuestión es saber cómo dialogar mejor para con estas culturas, digamos, porque estamos en una diversidad ahora. La cuestión es, y que esa diversidad cultural, ese multiculturalismo es enriquecedor, pero la cuestión ahora, ¿cómo es cómo construir un proyecto de nación integral, nacional, y que podamos apostarle precisamente para salir hacia un mejor futuro?
Bueno, Jorge, ahora hablemos de otro tema que es bien importante, que es la democracia. Etimológicamente la democracia quiere decir poder del pueblo. pero desde el punto de vista filosófico la democracia es más que poder del pueblo, es un sistema sociopolítico y económico de hombres libres e iguales, no solo libres e iguales ante la ley, sino en las relaciones sociales, en la vida cotidiana. En cuanto a la concepción del mundo, nos conduce a uno de los ideales más sublimes que el hombre intenta consolidar, pues, a través de toda su historia, el ideal de la simetría, es decir, la igualdad, y el ideal de la no arbitrariedad. La sociedad auténticamente democrática debe ser simétrica y no arbitraria. La historia de la humanidad está plagada de luchas populares por conseguir esa meta. Algo se ha avanzado, por supuesto, pero hay mucho camino por recorrer. Además, debemos tener en cuenta unos aspectos que es la libertad, o sea, la libertad de usted de votar, la libertad de usted de escoger la persona que usted cree que es la idónea para regir los destinos de su país. La igualdad quiere decir que usted tiene derecho a votar como cualquier persona sin distingos de color, raza o religión. Es importante también tener en cuenta que la democracia, o sea, la pregunta es, Jorge, ¿vivimos hoy en democracia?
Bien, hacia ese ideal es que debemos tender precisamente para lograr un diálogo racional, equitativo, participativo, colectivamente entre las diversas culturas que tenemos en nuestro medio. Porque obsérvese cómo también las minorías, que aparentemente eran invisibles o habían desaparecido, resulta que hoy están surgiendo más que nunca y tienen y ya tienen reconocimiento en el Estado colombiano a nivel constitucional y participan activamente, organizadamente, con sus mítines y resistencias civiles, y están también en el gobierno, en el Estado, conquistando el poder. De tal manera que sería un sistema adecuado para llegar a lograr un sistema integral para nuestra nación colombiana, ya que no podemos mantener esta división del país. Debemos saber que no somos diferentes, que vivimos en la premodernidad, la posmodernidad y la modernidad en estos intentos de mayor libertad. De tal manera que el sistema democrático sería el más conveniente, a mi entender, hasta ahora, sobre de cómo procurarse precisamente un proyecto de nación integral y donde podamos buscar ese progreso y hacia un mayor desarrollo humano y de calidad de vida como individuos, son ciudadanos y como colectividad, como sociedad.
Bueno, Jorge, vamos entonces ahora a tips para una vida mejor, para dar, digamos, unos consejos, unos tópicos que la gente debe tener en cuenta para ejercer, primero a nivel como individuo, o sea, a nivel personal, la democracia, y luego a nivel, y cómo influir esto a nivel colectivo.
En Gente Saludable, tips para vivir mejor.
La democracia es libertad. La democracia es solidaridad, es una voluntad moral y un sistema económico y social. La democracia es el reforzamiento de la cultura y del arte. La democracia es acción y responsabilidad. La democracia es justicia y equidad. Bueno, Jorge, con este principio tan bonito y que de verdad puede hacer que nosotros tengamos una real democracia, hemos estado mirando unos puntitos muy sucintos sobre cómo la gente puede ejercer su democracia.
Bien, como es, dado que es un proyecto de la modernidad, asumir al máximo las libertades de los individuos, precisamente entonces ahí estaría la clave para asumir lo moderno como una fuerza no de sustitución de lo tradicional ni tampoco de eliminar el posmodernismo, sino más bien de renovación a través de la cual se puede asumir la heterogeneidad, la multiculturalismos que tenemos, y así puede ser también acogiendo la universalidad de los derechos y deberes ciudadanos. Y ahí que estaría la clave precisamente, y más exactamente a través de estas estrategias. Por ejemplo, ya se ha aludido acerca de la educación, es clave fundamental para crear una conciencia crítica masiva, y desde luego que con la mayor cobertura, con calidad y equidad. Los saberes deben de ser democratizados, como decía Orlando Fassborda, la democratización de los saberes, y que hay que buscar ese arraigo a nivel de lo social. También, por otra parte, a través de la democracia, bien del hombre ilustrado prácticamente, del hombre que asume con autonomía estos procesos, elegiría a los políticos que verdaderamente le van a representar. Pues yo creo que la máxima dignidad del ser ciudadano es la de ser político, pero también se hace responsable de todo y de todos. Por otra parte, también es que hay que aprender de la historia, pues precisamente esto que nos hace remembranza de dónde están nuestros orígenes propiamente de esta crisis, pues hay que buscarla con investigación, mucha consulta, con mucho estudio, para precisamente no volver a repetir estos enredos históricos que tenemos y poder así buscar precisamente unos procesos a través de hacia una vida digna y de un país que precisamente lo merece todo.
Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en el programa Gente Saludable. Recuerden, hay que utilizar el voto como termómetro de la democracia. La democracia no solamente es que usted vaya y vote y ya, y el voto no debe ser obligatorio, sino que es una decisión voluntaria. Con este voto usted puede, con formación y conciencia, por supuesto, un arma para castigar al gobierno deshonroso y un premio al gobierno justo. La emisión del voto pensado es la manera de justificar las buenas actitudes y acciones de los gobernantes, y justamente por ello debe ser meditado y ejecutado a conciencia. Se debe procurar cambiar la actitud que predomina frente a las elecciones, ya que votar, como decía anteriormente, no es obligación, sino un derecho con el cual el ciudadano cuenta para la conformación del cuerpo representante. Es el voto, en definitiva, una de las causas que puede tener como consecuencia la formación de una vida y un país digno de pertenecer a todos los colombianos. También debe tener en cuenta el derecho a la libertad de expresión. Todas las personas tienen derecho a expresar sus opiniones, y es importante que usted sepa expresar lo que siente, sin respetando obviamente la opinión de los demás, no tratando de imponer su punto de vista. Obviamente, luchar contra la corrupción, fomentar la independencia de poderes, lo que decía Jorge, tener una memoria histórica, también usted ser partícipe de la transformación de la economía, es decir, que la misma sociedad concientice a los gobernantes de que una economía donde todas las personas tengan la igualdad de oportunidades en educación, en empleo, pues obviamente hará que un país pueda ser grande, pueda construir, pueda hacer industrias, pueda hacer empresas, pueda generar mucho capital humano, que es lo que pues nos sobra en nuestro país. Por supuesto, la paz, que es un valor de la vida de cada ser humano y es imprescindible, y no podemos articularla en una revolución armada, sino en una revolución del pensamiento. Quiere decir esto que para que haya un cambio histórico no debe haber una guerra, porque la historia ya nos ha enseñado que no solamente acá en Colombia, sino que en el mundo donde han sucedido las guerras, solamente han generado destrucción, y para la población que ha sido destruida es muy difícil volver a retomar su camino. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Gente Saludable, con la dirección del doctor Nelson Ricardo Vergara, la conducción técnica del ingeniero Orlando González, y de quien les habla María Beatriz Morena. Hasta pronto. Thank you.
Gente Saludable, un programa donde usted descubrirá todas sus potencialidades. Dirección científica, Dr. Nelson Ricardo Vergara. Conducción, María Beatriz Moreno. Dirección técnica, Ingeniero Orlando González.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea. RV, un lugar interactivo diseñado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas que propone un ambiente virtual de encuentro y emisión donde lo nacional y global tiene cabida en cada una de sus franjas.